Blog Talk Radio.
Buenas noches, mi gente, y bienvenidos al programa deportivo más controversial del Caribe y Latinoamérica, traído ustedes por la gran familia de Visum Studios Radio Network de 8 Deportes. Mi nombre es John Berry, de acá de Orlando, Florida, y desde Canóvanas, Puerto Rico, tenemos al Casanóvana. Dale, Galdo.
Buenas noches, mi gente, buenas noches.
Uy, uy, estamos listos. Tenemos un programa extremadamente cargado. Porque queremos darle un espacio a Galdo, mi hermano, aquí, porque entendemos que hay unas cosas que no están bien hechas en por dos listas de pound for, de libra por libra, de mejores boxeadores del mundo, ¿verdad, Galdo? Y vamos a dar nuestra opinión, de hecho la opinión de Galdo, que yo concurro, es mi opinión igual, porque pienso igual que él en este tema. Galo, vamos a ir rapidito, vamos a hablar un poquito de los playoffs de la NFL, vamos a hablar de los juegos de la NBA que tuvimos hoy, pero rápidamente al final voy a dejar que tú tengas un brequecito, sé que voy a ir rapidito y lo que pensamos rapidito sobre algunos de estos juegos y entonces le metemos mano al final del show a lo que ya habíamos hablado, ¿estamos?
Vamos para adelante,
okay. Hoy, ayer los Ravens de Baltimore cayeron derrotados 31-35 contra los Patriots de New England. Tom Brady destruyó en el último quarter la defensa de los Ravens. Por los Ravens, Joe Flacco tiró para 292 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. Por los Patriots, obviamente Tom Brady tiró para 3, él es estrella del juego, tiró para 367 yardas. 3 touchdowns por el aire y 1 corriendo y 1 intercepción. Tremendo juego. Definitivamente ha sido uno de los juegos más cerrados y competitivos de los playoffs en un buen tiempo. Pero no se quedó corto porque hoy hubo otro bendito que no apto para cardíaco. Y el de por la noche, los Panthers de Carolina visitaron al 12th man y a los Seattle Seahawks. Qué presión le pusieron a Cam Newton, mi gente. Por los Panthers, Cam Newton dio para 246 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones enfrentándose a la mejor defensa de la NFL, bar none, a Legion of Boom, definitivamente no pudo hacer mucho. Por Seattle, Russell Wilson, otro juego bien controlado, bien pausado, 268 yardas y 3 touchdowns por el aire. Definitivamente, el que vaya a ir a por el Super Bowl tiene que pasar por esta casa, y esta casa es intocable. Otra casa que es intocable es la de los Green Bay Packers, que se enfrentaron hoy, se acabó ya hace como una hora y media, dos horas, se acabó el jueguito. Los Cowboys de Dallas visitaron al Lambeau Field de Green Bay y perdieron, fueron derrotados 26-21, pero qué juegazo. O sea, los playoffs han sido tremendos este año, definitivamente. Aaron Rodgers tiró para 316 yardas, 3 touchdowns. Tony Romo se ve bien poco, 121 yardas y 2 touchdowns, pero es que tuvo a este señor de Marco Murray, que corrió con 123 yardas y un touchdown. Definitivamente ese fue el juego del playoff. Bueno, no sé si, Galo, estoy confundido, no estoy confundido, estoy entre el de Baltimore Patriots contra Green Bay y Dallas, y el de ahora mismo Denver, Indianapolis, que está adelante, Indianapolis 14-10, eso es otro juego que se va hasta las finales. Pero, mano, qué playoffs más brutales, ¿verdad?
Definitivamente, ha sido súper brutal. Todos los equipos han estado a su máxima capacidad, tratando de hacer todo lo posible, tratando de aprovechar cualquier error que cometa la defensa o ofensiva. Cualquiera puede ganar en estos playoffs. Definitivamente, para mí, el juego brutal fue el de New England. Ellos tenían 14 puntos de desventaja y lograron llevarse la victoria aún así. Eso, yo creo que los Patriots son el primer equipo en la historia de los playoffs en perder 14 puntos en dos ocasiones y ganar el partido aún así.
Ah, vaya, yo no sabía eso. Sí. Galdo, el Statanova lo llamamos de gente. Así que con cuestiones de los stats, ya lo tenemos a Galdo aquí para eso. Pero mano, el juego de ahora también es otro buen juego. Así que vamos a ver lo que pasa. Juegos importantes de ayer, vamos rápido, porque la noticia que tenemos del boxeo hoy, mi gente, es enorme. Nos pueden llamar al 347-826-9431, pero te digo que Edgardo va a estar en el roll, en un tremendo roll hoy, así que vamos rápido con la NBA. Mira, Edgardo, los Magic de Orlando perdieron un sexto juego consecutivo, eso me dolió a mí, pero se enfrentaron al dúo dinámico en Portland. LaMarcus Aldridge anotó 25 puntos y los Trailblazers salieron victoriosos 103-92. Nikola Vucevic estuvo enorme de nuevo con 34 puntos y 16 rebotes. Y es la primera, obviamente es la mayor en su carrera. No sabía eso tampoco. Y los Blazers empataron a los Golden State, perdón, Warriors en 29 victorias. ¿Hay posibilidades reales para los Magic? ¿Vucevic será la cara de Orlando? Yo creo que sí va a ser la cara de Orlando. Lo es ahora, si no Victor Oladipo cuando crezca un poco más. Pero los Blazers no creo que serán el mejor equipo de la NBA, y Galdo. Juegan hoy a las 9. Los Blazers, hemos hablado un poquito de ellos porque tienen un dúo dinámico increíble. Son buenos, pero allá en la división del oeste no le gane, no le gana, nadie le va a ganar a los Houston Rockets, definitivamente.
Es tremendo, tremendo equipo, pero tenemos que verlo cómo se enfrentan a mis Houston Rockets. Y hablando de los Houston Rockets, se alzaron con su tercera victoria seguida al vencer 97 por 82 a los Jazz de Utah. James Harden tuvo 30 puntos y 5 asistencias para liderar a Houston. Los Rockets tuvieron una defensa demasiado brutal, causando 31 pérdidas y estafando 16 balones. Tyus Bertie y Enes Kanter, ambos anotaron cifras idénticas, 16 puntos por Utah, y Derek Favors añadió en causa perdida 15 puntos en solo 17 minutos. ¿Serán los Houston Rockets un equipo peligroso en los playoffs? ¿Será uno de los mejores equipos en defensa? Para mí, sí. Para mí, sí.
Sí.
Tienen un hombre grande en la pintura. Tienen unos aleros, o sea, tienen unos delanteros que son bien elásticos y que defienden su perimetro brutal. Más entonces tenemos la adición ahora de James Harden, que está contribuyendo demasiado en la defensa. Así que
Sí, porque
cuenten
no
con ellos
defendía
bastante
antes.
adentro en los playoffs.
Eso es así, no defendía ahora antes, ahora está defendiendo. Y del banco, o sea, Edgardo, y del banco, volvemos a hablar de lo mismo. Del banco viene Corey Brewer, del banco viene Josh Smith, que le falta ese. Lo vi jugando ayer, vi el equipo jugar el otro día, como te dije, hermano, se ven demasiado. Se ven demasiado. Tienen dos equipos ahí. Y cuando Josh
Sí,
Smith venga en
saca la
su.
primera unidad, saca la primera unidad, mete la segunda unidad, y la segunda unidad quizás es más defensiva que la primera, y aún así
Exacto.
siguen manteniendo el balance, trayendo a un Dwight Howard, trayendo a James Harden, uniéndolo a la defensa de Josh Smith, Corey Brewer, quizás ellos en la adición a Patrick Beverley, ¿sabes? Siguen a Trevor Ariza, que también está en el equipo, que by the way, ¿sabes? De paso, se me olvidó decirte que es ya el quinto juego consecutivo de Trevor Ariza en el que consigue más de 3 steals.
Defensa,
Terminó con
volvemos,
5 en la
siguen
noche.
jugando. Damn. Son buenos, son buenos. Galdo
Claro
lo
que
dijo al
sí.
principio de la temporada en mi equipo, y cuando adquirieron a Josh Smith y Corey Brewer solamente se hicieron más peligrosos. Pero eso es en el oeste, Galdo. En el este tenemos a la gasolina, nada más y nada menos que a Pau Gasol, en el partido de anoche en el cual los Chicago Bulls vencieron 95-87 a los Milwaukee Bucks. Un equipo bueno, pero no pudieron contra los Bulls. Gasol anotó el máximo en su carrera, 46 puntos y 18 rebotes. Ok, el tipo estuvo brutal. Tuvo 17 de 30 tiros de campo y 12 de 13 tiros libres. A la vez marcó su número 20 double-double de la temporada. Eso no es fácil de hacer, mi gente. Gasol se convierte en el primer jugador en marcar por lo menos 46 puntos y 18 rebotes desde Irving King. Sí. Michael Jordan cuando anotó 69 y 18 rebotes en el 1990, marzo de 1990, cuando le ganaron 117 a 113 sobre los Cleveland Cavaliers. ¿Podrá volver a hacer eso? ¿Qué tú crees?
Bueno, 46 puntos y 18 rebotes, ¿sabes? Yo lo veo bien dudoso. Él cogió un equipo de Milwaukee que no son buenos, pero no es un equipo de los élites. ¿sabes? Dentro de la NBA, y aún así su defensa en lo que es el poste, en la pintura, no es tan fuerte como la de otros equipos, pero definitivamente Pau Gasol puede en cualquier momento anotar 46 puntos nuevamente. Ahora, 46 puntos de la mano de 18 rebotes va a ser un poco complicado. Aún así, entiendo yo que sí, en algún momento en su carrera puede ser que repita 46 puntos, quizás 10, 12 rebotes, pero no creo que llegue a 18.
Oye, casi, casi, sí, tuvo casi el 50% de los puntos del equipo. O sea, Derrick Rose no jugó, creo que no jugó ayer, pero estaba Jimmy Butler, estaban los otros caballotes del equipo, que si él juega así, todos los juegos, y tenemos a Derrick Rose del 100%, es lo mismo que le va a pasar a Houston Rockets en el oeste, van a ser imparables. Oye, adicional a eso, los Clippers vencieron 120 a 100, qué clase de pela los Dallas de Mavericks, un equipo bueno, los dos son equipos bastante buenos en el oeste. Chris Paul anotó 17 puntos y repartió 13 asistencias. Blake Griffin con 22 y Jamal Crawford del banco, mi gente, 19 puntos. Matt Barnes, 18 puntos. Y entre todo el starting lineup anotó más en double digits. 16 puntos JJ Redick y DeAndre Jordan, 13 puntos y 15 rebotes. ¿Qué clase de equipo? Double digits los starters, imagínate eso. Y del banco tienes un caballito que se llama Jamal Crawford. Por su parte, Nowitzki no se quedó atrás con 25 puntos y Montrezl 15 puntos de sus 23, o sea, 23 puntos total. Rajon Rondo, ya veníamos hablando que no anota muchos puntos, pero tremendo, tremendo general en la cancha con 8 asistencias en 27 minutos. Después de no haberlo anotado en la primera mitad, yo estaba viendo ese juego también. Mala noche para Dallas, ¿qué tú crees, o Clippers son demasiados para ellos?
Bueno, mira, estos son dos equipos bien balanceados, son dos equipos que tienen de todo. Tienen buena presencia dentro de la pintura, tienen tiradores que masacran de lejos, ya sea Montrezl, sea Dirk Nowitzki, pero definitivamente entiendo yo que la noche fue para los Clippers. La noche fue para los Clippers. Esto sería, si se tuvieran que enfrentar ya en la parte de lo que es los playoffs, sería bien interesante ver lo que sería ese pareo. Pero son bien parecidos, son bien parecidos. Ambos tienen dos tremendos point guard, lo que es Chris Paul y lo que es Rajon Rondo. Tienen ya Jamal Crawford, viene por del banco a anotar, que sería algo parecido a un Monta Ellis. De Andre Jordan y Tyson Chandler son bien parecidos. Ahora, aquí el mismatch estaría en lo que es la posición número 3, porque Dallas no tiene a un tremendo número 3 y los Clippers pues tienen a Matt Barnes, que es bastante bueno, pueden jugar bajito y poner a JJ Redick también al mismo tiempo.
Exacto.
Y el pareo de Dirk Nowitzki y el señor Blake Griffin es bastante interesante, porque uno es puro músculo, el uno va para adentro todo el tiempo, aunque ha mejorado su tiro a distancia, pero Dirk Nowitzki en algunos momentos se vuelve ingaldeable, ¿sabes? Ese step back shoot que él tiene es increíble, el fadeaway de él está bien difícil de galdear, así que sería bien interesante.
Es una mezcla de step back fadeaway que eso no lo hace nadie. De verdad, yo nunca he visto eso. Es un step back fadeaway, déjame tirar un poquito por la izquierda también por si acaso. Y este tipo está brutal, de verdad que sí está brutal.
Verdad
Así
que
que vamos a ver.
mira, adicional a eso,
Definitivamente.
mira, los Knicks de Nueva York perdieron el número 15, sí, están escuchando bien, sí, el número 15 consecutivo. Kemba Walker añadió 28 puntitos más a la gran temporada que ha tenido. Mira, los Knicks se han convertido en el peor equipo de la NBA actualmente, y más aún de la franquicia. Charlotte ganó su
Sí.
quinto partido corrido y lo hicieron de manera fácil, 110 a 82. Tan así que Walker solo jugó tres cuartos. Vamos a hacer una nota dentro de esto. Mira, Walker lleva cinco partidos al hilo, anotando 25 puntos o más. Ahora, los Charlotte Hornets, ¿podrán hacer una carrera y colarse a los playoffs? ¿Qué tú crees?
Bien difícil, bueno, en el oeste todo el mundo entra, pero bien, es una solamente persona el que va a ganar. Yo lo veo bien difícil. Tienen que conseguirle otras personas a Kemba Walker. Kemba Walker, como te mencioné, es el discípulo de Michael Jordan. No sé, Galdo, lo veo bien difícil, mano. De verdad, para mí es, como te mencioné, Chicago. Desafortunadamente seguimos hablando de Chicago porque son tremendos jugadores. Pero no sé, habría que ver, Carlos, porque en
Pa
esa última pueden estar.
para mí, lo que es
Ajá.
colarse de los playoffs, llegar a una octava posición, sería, no sé, no sería fácil para ellos, sería complicado, pero yo entiendo que ellos tienen el material, solamente necesitan una tercera voz, porque ellos tienen a Al Jefferson también, que los está ayudando un montón. Lo que sucede es que no ha tenido una temporada como la que estamos acostumbrados a ver de parte de Al, que es un 20-10 fácil. Pero
Exacto.
yo entiendo que
Y
por lo menos
sabes algo.
en esos
Ajá.
últimos partidos de la temporada, ver una carrera bien cerrada entre ellos y la octava posición, sería, para mí sería algo bastante real.
Bueno, vamos, hay que ver, hay que ver. Como te dije, no, si Al Jefferson se mantiene fuera de la lesión, lo podrán hacer, pero como ha estado en la lesión, que si pa' aquí, pa' allá, pues entonces es un poquito difícil, se hace difícil a todo el mundo, ¿entiendes? Y ese equipo que
Es correcto.
necesitan un centro, porque se hace bien difícil. Biombo no está haciendo buen trabajo. Mira, tuvimos el centro que está ahora por Al Jefferson, Bismack Biombo, hace un buen trabajo aquí, hace un buen trabajo allá, pero no es lo que se espera de él. Mira, acabaron de terminar dos juegos, uno empezó a las 3 y otro a las 3:30. Los Wizards de Washington cayeron ante los Hawks de Atlanta, y qué manera de caer. 120-89. Y los Heat de Miami, vamos hablando de los Clippers, perdieron. Los Clippers perdieron hoy 104-90 contra los Miami Heat. Ahora, los Miami Heat no es que es un equipo malo, es un equipo bueno, pero si tú tienes que tomar ya ventaja. Si tú eres los Clippers y le ganaste a los Mavericks de Dallas, que no tienen esa buena tres posición, aquí tienen a Lou Holden, que es bastante bueno. Si tú cerraste de los Dallas y tú quieres hacer un statement, tú tienes que ganar a los Miami Heat. Definitivamente tú tienes que derrotar a los Miami Heat, porque es que es un buen equipo, Carlos, como habían mencionado, los hizo un buen equipo, pero no sin LeBron James y sin otro. No, son no
El
hacen nadie.
problema aquí es que tiene este equipo de los Clippers, tiene a Doc Rivers al mando y él tiene una filosofía bien parecida a la de Greg Popovich y él usa en ciertos juegos, no importa qué equipo sea, si él necesita descansar más a sus jugadores regulares y empujar a sus jugadores de banco, que tiene un buen banco, a jugar y a más cancha, él lo va a hacer. Ahora, lo que a mí me preocupa es que Doc Rivers se con wow, se me fue la palabra.
Estoy
Se conforme
tratando.
con ser
Ajá.
se conforme con ser un equipo del medio, un equipo de estamos hablando de la posición 4 hasta la posición 6, ¿sabes? Esas
Para
tres
los
posiciones son
playoffs.
bien complicadas. Los equipos que
Sí.
caen ahí en el middle of the pack, ¿sabes? En el medio de la jauría, ¿sabes? Son equipos bien buenos, equipos bien competitivos y se le va a ser bien difícil competir contra un Houston Rockets, contra otros equipos que están bien a la par o más superior a ellos.
Exacto, entiendo lo que quieres decir ahora. O sea, que si ellos terminan como, por ejemplo, cuarto, quinto, pues entonces se le va a hacer bien, bien difícil, me imagino.
Pues hasta arriba tiene que sacar la cara. ¿Qué está haciendo Golden State? Golden State está ganando, pero Golden State está asfixiando a sus jugadores. ¿Entiendes? Golden State está llevando a sus jugadores al máximo a jugar casi todos los minutos sus jugadores de cuadro regular. Y eso les va a traer secuelas en el momento en que entren a los playoffs. Y ya verás, todo el mundo cree que ellos son una amenaza real en los playoffs. Para mí no tanto. Pero lo están haciendo de manera que ellos le tienen que jugar contra un equipo bastante fácil. Llegar a una buena posición para poder colarse contra un equipo fácil.
Y te voy a ser bien sincero, Gerardo. Esta gente son jóvenes. No, tú no estamos hablando de. O sea, Greg Popovich lo hace porque son gente vieja, perdonando gente en entrada en edad, ¿entiendes?
Claro.
Pero estos son nenes, chicos. Los Clippers son nenes. Que tú hay que alcanzar, vete allá afuera a jugar, ¿me entiendes? Vamos a tomar la posición número uno. Si es que tú quieres ser el
El
equipo número
problema
uno,
es
toma
ellos
la
que
posición
tienen
número uno.
tantas estrellas que él quiere tratar de meterlas a todos a la cancha, que se la hace bien complicado.
Sí, ¿ves? Y tipos perdieron hoy, desafortunadamente. O sea, si tú quieres ser un equipo que va a liquidar a todo el mundo, tú tienes que tener, por ejemplo, los Chicago Bulls. Cuando tú sabías que tú te ibas a encontrar, tú sabes que te ibas a enfrentar a ellos, y ya tú tenías la mentalidad de que diantre, son los Bulls, mano. Pobre, vamos a ver lo que podemos hacer. Y ya tú vas con la mentalidad que vas a perder. Esa es la mentalidad que tú tienes que tener. Los Houston Rockets, esa es la mentalidad, esa es la actitud que tú tienes. Si tú quieres enfrentar aquí, tú vas a tener que fajarte y ganarlo. Pero vamos a ver lo que pasa. Bueno, mi gente, llegamos al momento que habíamos escrito, que todos estamos esperando. El señor Galdo el Casanova, tuvimos una conversación seria con él. Tú y yo tuvimos una conversación seria, Galdo, porque Ring Boxing Magazine y la ESPN pusieron una lista de los top libra por libra allá afuera. Y bueno, yo te voy a dejar el piso a ti, señores. Dale, Galdo, tenemos a Galdo el Casanova aquí. Dale, Galdo.
Mire, mi gente, buenas noches, primero que nada, otra vez nuevamente. A mí, vamos a entrar a este tema del boxeo de lo que es el mejor libra por libra. ¿Qué yo tomo en consideración para sacar al mejor libra por libra? Adicional a su récord en el año, adicional a su estilo y su capacidad de atraer gente adentro del ring, a comprar los pay-per-view, a llenar las arenas en donde ellos se van a presentar. Uno toma en cuenta su trayectoria, ¿sabe? Uno tiene que tomar en cuenta a quién se ha enfrentado este hombre para yo poder ponerlo entre los mejores, libra por libra. Por ejemplo, vamos a ver la lista de los mejores 10 que tiene ESPN. Tienen al señor Floyd Mayweather Jr. en primer lugar. En segundo lugar tienen al señor Max Pacman. Tienen en tercer lugar a Juan Manuel Márquez. En cuarto lugar a Guillermo Rigondeaux. Tienen a Timothy Bradley, Gennady Golovkin, Román González, Vladimir Klitschko, Sergey Kovalev y Carl Froch. Yo tengo una duda aquí, ¿sabe? Miguel Ángel Cotto, y no es porque yo sea puertorriqueño, vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a poner las cosas donde van. Miguel Ángel Cotto es el tercer hombre que más pay-per-view mueve ahora mismo y se ha enfrentado a los mejores de todos los pesos en lo que él ha estado. Tú me vas a decir. Y un tipo como Guillermo Rigondeaux, que tiene 15 victorias solamente, que tiene 15 peleas, va a ir por encima del señor Miguel Ángel Cotto, que él tiene, ¿sabe? 39 victorias, 4 derrotas, 32 nocaut y ha sido campeón en 4 divisiones diferentes. ¿Cómo es posible? ¿Con qué cara tú te vas a sentar frente a mí y decirme, no, Guillermo Rigondeaux es mejor que él, con 15 peleas? ¿Es en serio? Timothy Bradley Jr., ¿a quién le ganó? A Pacquiao. Todo el mundo vio esa pelea. Todo el mundo lo vio perder en esa pelea. Actualmente él no es ni campeón. Y lo vas a poner en una quinta posición. Gennady Golovkin, pues es una estrella, está subiendo muy bien. Román González, pues se ha mantenido en lo que él es, está bien, una séptima posición. Yo se la doy, séptimo, está bien. ¿Sabe? No tengo problema con eso. Ahora, ¿dónde está Canelo en esta lista? Canelo es uno de los mejores, de los top five en venta de pay-per-view. ¿Dónde están en la lista? Tú me vas a poner a Juan Manuel Márquez en tercer lugar. En tercer lugar, por encima del señor Vladimir Klitschko, que ese tipo ha vencido a todo el mundo que le han puesto al frente en los pesos pesados. Hello, el tipo de los cuatro campeonatos mayores que tiene el boxeo, él tiene tres de los títulos. Tres de los títulos que él gana en el 2008, en el 2006, y ha defendido 8, 10 veces, 12, cada título. ¿De qué estamos hablando? Juan Manuel Márquez tiene un campeonato interino, un campeón interino, ¿qué es eso? ¿Sabe? Vamos a respetar a los boxeadores que están actualmente. Vamos a compararla con la de Ring Magazine. Tiene a Mayweather en primer lugar, de eso no hay duda. Segundo lugar, Vladimir Klitschko. Tercer lugar, Manny Pacquiao. Cuarto lugar, André Ward. Quinto lugar, Román González. Guillermo Rigondeaux le sigue. Tim Bradley, Juan Manuel Márquez, Carl Froch y Canelo Álvarez. Vuelvo y repito de nuevo, nuevamente, mi gente. ¿Dónde está el señor Miguel Ángel Cotto? ¿Lo van a poner por encima de Canelo? ¿Canelo va por encima de Miguel Cotto? ¿Timothy Bradley vale más que Miguel Cotto? Carl Froch vale más que Cotto. No es porque sea puertorriqueño. Vamos a hablar con la realidad, vamos a hablar con números. Mire, yo hice mi pound for pound best, ¿sabes? Los mejores libra por libra. Yo tengo en décimo lugar a Sergey Kovalev, disculpen. Ese hombre tiene 26 peleas, un empate y 23 por nocaut. Ese hombre es una máquina noqueando. Y en peleas de título tiene 5 victorias y 4 por nocaut. No ha perdido en peleas de título. Y se ha enfrentado a los mejores de las 175 libras, que es en el peso donde él está. En noveno lugar yo tengo a André Ward. Y le explico por qué en noveno lugar, porque ese caballero que está ahí debería estar en cuarto lugar. André Ward lo tengo en noveno lugar porque simplemente tuvo problemas con sus manejadores y no enfrentó a nadie en el 2014. Estuvo inactivo en el 2014. Y eso lamentablemente te hace mella, y en el ranking libra por libra de Galo Casanova, él baja a la novena posición. Pero es tremendo peleador. Tiene 27 victorias sin derrota, está invicto con 14 nocaut y se ha enfrentado a los mejores también. En octavo lugar tengo a Triple G, porque él es el futuro del boxeo, él es uno de los mejores boxeadores ahora mismo. Está en octavo lugar, tú no lo puedes subir más de un octavo, un séptimo lugar máximo. Más de ahí le están dando más de lo que él puede, de lo que en verdad él vale, ¿sabes? Le están dando un valor a un tipo que no tiene una trayectoria tan amplia, que no ha tenido los contrincantes suficientes como para tú poder decirle, este tipo es el mejor libra por libra. Vamos a ser reales. En séptimo lugar tenemos a Juan Manuel Márquez, seguro que sí, tremendo campeón mexicano, es un duro. En peleas de título él tiene un 10-5-1 y 4 nocaut. Tiene su trayectoria es de 55 victorias, 7 derrotas, un empate y 40 nocaut. Increíble. En sexto lugar tengo a Canelo Álvarez con 41-1-1 y 31 nocaut. Quinto lugar, Carl Froch. Ahora mismo está imposible en su división. 33 victorias, 2 derrotas, 24 por nocaut. En pelea de título tiene 10 victorias, 2 derrotas y 5 por nocaut. Esto es un hombre que está probado, que ha perdido su título, que lo ha podido recuperar, que sigue adelantando y adelantando y adelantando y adelantando. A ver. En cuarto lugar, yo tengo que poner a Cotto, ¿sabes? Lo puedo manejar entre el cuarto y el quinto con Froch. Puedo cambiar la Froch a un cuarto lugar, no tengo problema, pero él tiene que estar en el top 5 de libra por libra. Él es el tercer boxeador que más pay-per-view vende. ¿Cómo lo vas a dejar fuera? Entonces, ESPN lo pones fuera en el mejor libra por libra de la lista. Entonces, entre los mejores boxeadores latinos, lo pones a él primero. En una lista en donde también está... Donde está González también, ¿sabes? Ramón González, donde está él también, que lo tienes aquí séptimo, como demonio, lo pones a él séptimo en la lista y dejas a Cotto fuera, poniendo a Cotto en la lista de los latinos primero que él. No quiero que me expliquen esa situación. De verdad que no la entiendo. Cotto, primer campeón puertorriqueño en tener título en 4 divisiones diferentes, eso no había hecho ningún puertorriqueño. Tiene 39 victorias, 4 derrotas y 32 por nocaut. Vladimir Klitschko tiene que estar en tercer lugar, mi gente. Tiene que estar en tercer lugar, en una división aburrida, en una división en la que ya no tiene los mismos campeones pesados que tenía antes. Ese hombre ha dominado a Raimundo y todo el mundo. 63 victorias, 3 derrotas, 53 por nocaut. En peleas de título, él tiene 24 victorias, 2 derrotas y 19 nocaut. Este tipo es una máquina de hacer nocaut. Este tipo le ha ganado a todos los contrincantes que le han puesto al frente. Él lleva casi 10 años invictos. Van casi 10 años desde su última derrota. ¿Qué pasa con esta gente poniéndolo? Y es bien, ¿qué pasa con ustedes? Que lo tienen octavo. ¿En serio se merece un octavo? Teniendo 3 títulos de una división, ¿se merece un octavo? De verdad que no sé qué pasa. Tengo a Pac
Se le fue la vida.
Y a Money Mayweather en primer lugar, que es indiscutible. En peleas de récord de título, Mayweather tiene 25 victorias y 10 por nocaut. Mientras que Pac-Man tiene 18, 2, 2 y 11. ¿Sabes? Vamos a hablar algo que es algo importante. Sé que no me queda mucho tiempo, pero es algo importante. Vamos a dejar
bueno,
el fanatismo.
Vamos a Carlos, vamos a dejar, porque si nos vamos... Si nos pasamos del tiempo que nos queda como 30 segundos, miren, vuelvan a escuchar esto porque Galdo no ha terminado. Así que, Galdo, mete mano, Galdo.
La realidad es que tenemos que dejar el fanatismo a la hora de hacer una lista como esta. Vamos a ver los contrincantes. Vamos a analizar la carrera de este boxeador. Tú pones a un Mayweather en primer lugar, porque ese hombre ha despachado a todo el mundo y es el rey de los pay-per-view. Ese hombre llena cualquier arena que tú lo lleves.
Él es el mejor libra por libra y lleva casi 2 o 3 años consecutivos siendo así. Pac-Man le hace coro, hace lo suyo. Pac-Man llena una arena. Pac-Man ha tenido infinidades en todas las categorías en las que él ha peleado, que viene desde 108 libras. En todas esas categorías él ha peleado con una gran gama de boxeadores increíbles. Tú tienes que tenerlo entre los mejores 3 boxeadores del mundo. Vladimir Klitschko lo mismo. Miguel Ángel Cotto lo mismo. Karl Frosch lo mismo. Pero tú no me puedes poner a gente como González. Román González, que no tengo nada en contra de él, es tremendo boxeador, tiene un récord increíble, tiene un récord impresionante. Para mí es uno de los mejores boxeadores ahora mismo, pero no es uno de los mejores libra por libra. En su categoría, en su división, probablemente sí. Pero mira, Román González, él tiene 41 victorias sin derrota y 35 knockout. Impresionante. Tiene 11 victorias en peleas de título y 7 por nocaut, sin derrota. Es cierto, inmenso ese récord, pero busquen los contrincantes. Ese hombre ha peleado con Chencho el que mata a puerco y con los borrachones que se pasan en la barra de la pega. ¿Sabes? Hizo 67, ha hecho 70 peleas en Nicaragua. ¡Wow! ¿Cuántos boxeadores de alta calidad hay en Nicaragua? ¿Sabes? Volvemos a lo mismo. Fue es lo mismo que pasó en algún momento dado con Julio César Chávez. ¡Oh! Julio César Chávez Jr. ¡Ya! ¡Qué duro! ¿Con quién peleó él? Cuando le tocó los retos en realidad, ¿qué hizo? Perder. Jamás podía estar en un ranking de libra por libra mejor. ¿Qué pasó? Tenía 70 peleas en México. ¡Claro! ¿Cuántos boxeadores de alta envergadura, campeones de verdad, tiene México al momento en el que Julio César Chávez es campeón de las 160 libras? ¡Ninguno! No pueden taparse los ojos porque Miguel Ángel Cotto sea un arrogante, porque no le quiera dar entrevistas a nadie, porque se cree el mejor. El caballero se ha buscado su posición. Yo no tengo favoritismo en esta lista, caballero. En esta lista lo que hay es realidades, hay estudios de los oponentes y su trayectoria y qué capacidad tienen para atraer al público. Hay muchos boxeadores buenos y les voy a dar unos ojos para que estén pendientes en este 2015. Boxeadores que se van a colar en este top 10 son el señor Guillermo Rigondeaux, que no tengo duda, solamente le falta madurar un poco más en el boxeo, tener más peleas. El señor Román González debe estar ahí el año que viene. Terence Crawford, definitivamente, y Nicholas Walters. Este último, Nicholas Walters, viene noqueando gente a diestra y siniestra. Estén pendientes a él. Mi gente, cuando vayamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Si vamos a hacer una lista de los posibles mejores libra por libra, vamos a tener evidencia, vamos a dejarnos llevar por su récord, por su trayectoria, por la capacidad de gente que tienen para atraer. No vamos a hacerla por favoritismo. Basta ya el favoritismo en el boxeo. Por eso es que se está perdiendo el amor al boxeo. Por eso es que la gente está dejando de ir a las peleas. Por eso es que el UFC, el MMA, por eso es que la lucha libre está por encima del boxeo en número. Vamos a ser real en esta lista. Adelante, John.
Ya entre, papá. Estoy aquí anodado. Sabía que ibas a hablar de esto, pero mi hermano, no. De verdad, tipo, te mereces, tienes toda la razón. Yo voy a, como somos miembros de unas cuantas revistas actualmente en Estados Unidos, voy a apostar lo que hablamos, Gardo. Sé que Dan Rafael comenta sus posts y vamos, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Realmente esto es un slap on the face, esto es una bofeta en la cara para los puertorriqueños, y no es porque sea fanático, vuelvo y te repito, como tú bien dices, pero Román, Frog, okay, cool, ¿con quién ha peleado Carl Frog? ¿Me entiendes? Con todo el mundo en su división, perfecto. Libra por libra es, tú tienes que subir una división, bajar una división, moverte y poder ganar múltiples campeonatos en diferentes pesos, ¿me entiendes? o completamente dominar, por ejemplo, como lo es el señor Vladimir Klitschko, dominar completamente y absolutamente el peso completo que tiene tres de los campeonatos, como dices, de los cuatro que hay actualmente, definitivamente, no cabe duda, así
Sí.
que.
Y saben, Cotto puede ser mexicano, puede ser holandés, puede ser ucraniano, puede ser de África. Y hoy día yo estuviera hablando de él, metiéndolo en la lista, por la misma razón, por su trayectoria, por la calidad de los oponentes, un oponente que se enfrentó ¿sabe? A Sugar Shane Mosley, que se enfrentó a Sabyuda, se enfrentó a Mayweather, a Manny Pacquiao, que no le ha huido a nadie, que la mayoría de sus oponentes han sido élites. ¿Cómo tú los vas a sacar de la lista y poner a un Guillermo Rigondeaux que tiene apenas 19 peleas? ¿Sabe? Eso es una falta de respeto al boxeador, es una falta de respeto al boxeo y es una falta de respeto para la fanaticada.
Dale. Así que mi gente, el próximo show que tenemos va a ser el martes. Vamos a hablar un poquito de, porque creo que hay un poquito más de boxeo, muchos hay otros cambios que hay actualmente en la Major League Baseball. Vamos a hablar de eso y
Notifico,
sobre los
hay
premios.
avances en la pelea de Pacquiao y Mayweather. Venimos con eso el martes.
Exactamente, así que no se lo pierdan, 6:30 horario aquí Estados Unidos, 7:30 horario Puerto Rico y el Caribe. Así que, Galdo, gente allá afuera, niños, sigan jugando, que algún día estaremos hablando de ustedes positiva o negativamente. Dale, Galdo.
Buenas noches, mi gente.
Bye-bye.